Estamos con la visita del doctor Sebastián Lamotte, que es médico neumonólogo de la clínica CEMIG. Muy buenas tardes, Sebastián.
Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Un gusto tenerte nuevamente acá con nosotros, Sebastián. Sebastián, vos sabés que te queríamos charlar con vos un poquito, porque
Oscar, ¿no?
Hemos visto que han... que a mi impresión, ¿no? Bueno, vos me lo vas a decir más porque vos en el tema de todo lo que es oncología respiratoria sos una, no solamente referente acá en la provincia, sino que sos un referente latinoamericano. Entonces
sos un amigo, eso es lo que pasa.
No seamos modestos, Sebastián. Cuando es que se hace modesto,
otro
es que
docente modesto. Más, digamos.
Sí, no. Entonces, a mí me da la impresión, será que tengo muy cerca un neumonólogo en casa, que hay cada vez mayor incidencia o están apareciendo más cánceres de pulmón. Incluso algo que me llamó a mí la atención, que vos debés tener mejor los números que yo, por lo menos acá o en el equipo de ustedes, más mujeres que hombres.
Sí, mira, sabés que eso está bien estudiado, o sea, desde hace muchísimos años el cáncer de pulmón se da primordialmente en el hombre. Principalmente porque el hábito del tabaco, que es el factor de riesgo más importante en cáncer de pulmón, habitualmente se da más en los hombres. Con el correr del tiempo se fueron equiparando, tanto mujeres como hombres fuman de la misma manera, y además hay otros factores de riesgo y genéticos, algunos no del todo determinados, inclusive fueron variando las diferentes, digamos, cuando uno habla de cáncer de pulmón, hay diferentes tipos de cánceres de pulmones. Hay algunos que son más predominantemente en pacientes tabaquistas y otros que predominan menos en tabaquistas y más en no tabaquistas. Bueno, fomentando la incidencia del adenocarcinoma de pulmón, que es un cáncer que se puede dar en tabaquistas, pero que también se da en pacientes no tabaquistas. Entonces, se fue modificando toda la epidemiología del cáncer de pulmón en los últimos 20 años, yo diría. Y lo que se fue dando es que la incidencia de cáncer de pulmón se igualó tanto en hombres como en mujeres. A partir de eso, bueno, nos encontramos con muchas situaciones de mujeres o hombres jóvenes que han fumado y que desarrollan cáncer, y que uno por ahí lo tiene más como un factor de riesgo o algo más habitual alrededor de los 60 años, pero que muchas veces se ven en edades más tempranas, mucho más tempranas.
Yo lo que los vengo escuchando a ustedes, en por lo menos en el último año,
hemos encontrado
abajo de 50.
Sí, no es lo más
38.
Frecuente, por suerte. La edad habitual de presentación es entre los 60 y los 70 años, pero bueno, se han visto pacientes de más de 30 que ya lo tienen. De hecho, hay un programa de screening de cáncer de pulmón en el cual, bueno, toman como principal factor de riesgo el tabaquismo y consideran realizar screening de cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis de radiación anual, y lo hacen los pacientes que son mayores de 55 años, que fuman o que han dejado de fumar en los últimos 10 años, que fumaron una carga tabáquica alta, eso es más de 30 años por lo menos, y se hace el screening entre los 55 y los 74 años. ¿Por qué? Porque es la población de mayor incidencia, lo que no significa que sea exclusivo para esa población.
Sí. O sea que el principal factor de riesgo en el cáncer de pulmón es el tabaco.
Sí, lejos. De todas maneras, todos los neumonólogos hemos tenido pacientes que nunca fumaban en su vida y han desarrollado cáncer de pulmón.
¿Y eso puede tener alguna relación laboral o, por ejemplo, los que son fumadores pasivos?
Mira, respecto del tabaquismo pasivo, hay mucho que se habla y poco que se pueda objetivar, porque es muy difícil evaluar la exposición del tabaquista pasivo. Se sabe que no es igual el riesgo de un tabaquista pasivo que de una persona que no está expuesta para nada al tabaco, pero no se puede cuantificar exactamente. Pero sí, digamos, el tabaquista pasivo tiene factor de riesgo, hay factores de riesgo ambientales, hay factores de riesgo genéticos no bien esclarecidos, pero el familiar con cáncer de pulmón en edades tempranas tiene mayores chances digamos, de tener cánceres de pulmón y de otros órganos también. Hay un montón de carga genética que muchas veces no se puede establecer, pero sí relacionar con el antecedente. Y bueno, y después hay la exposición al asbesto, es algo que en los últimos años ya se fue sacando de todos los ambientes y demás, pero que muchas construcciones lo tienen y predisponen a cáncer de pulmón y a cáncer de pleura.
De pleura, sí, sí.
Todavía con asbesto, pero deben ser edificios viejos.
Y lo que pasa, hay muchos edificios viejos que cuando los hacen las demoliciones y demás, los caños y todas las estructuras tienen asbesto.
Vos sabés que cuando estabas hablando, me venía a la cabeza también todas estas... Acá en Neuquén tenemos una gran industria de la construcción. Lo vemos, los que vivimos en esta ciudad, vemos cómo se está creciendo. La ciudad crece para arriba en este momento. Sin ir más lejos, yo creo que hay una estadística del año pasado de la Municipalidad de Neuquén donde había 1.400 torres en Neuquén. O sea, edificios de más de 3 pisos ya se los considera una torre. Y estaban en construcción unas cuantas. Y la verdad que en ese ambiente en donde el polvo de la propia construcción, no veo a ningún obrero que trabaje con los sistemas de respiración para poder protegerse, ¿no?
Y habría que ver la legislación vigente y la otra, bueno, eso también depende de los que hacen salud y higiene, ¿no?
Sí, a mí particularmente me pasó a evaluar muchos pacientes con ahí por ahí quizás no es tanto el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Si no hay alguna partícula cancerígena especial en el ambiente, no tendría por qué. Pero sí lo que se puede desarrollar mucho lo llamas neumonitis por hipersensibilidad, que es como una inflamación del pulmón secundaria a partículas que están en el ambiente, genera como una especie de neumonía sin un germen específico, sino que es por una respuesta exacerbada del cuerpo ante esas partículas. Eso sí se ve y se ve mucho, tanto en muchas profesiones, en los panaderos, expuesto a las harinas, bueno, fuimos de tema, pero bueno, en profesiones de agricultura también, con pesticidas y demás, en los trabajadores de los edificios con todo el polvillo, los yeseros también, el yeso, la lija, todo eso que se genera en el ambiente, los carpinteros, son muchas profesiones que es difícil, deberían tener protecciones mejores, pero en la práctica a veces es complejo.
Sebastián, así como hablamos un ratito con Osvaldo de que bueno, que había algunos estudios que realizados en forma preventiva, secuenciada, podían prevenir el cáncer de útero. En el punto de vista del pulmón, ¿hay algún estudio? ¿Hay alguna recomendación? ¿Se puede estudiar de manera tal de prevenirlo?
Sí, digamos, durante muchos años se trató de buscar métodos de screening. ¿Por qué? Porque el cáncer de pulmón, si bien no es el más frecuente tanto en hombres y mujeres, es el que mayor mortalidad tiene, principalmente porque se detecta a estadios en los cuales el tratamiento quirúrgico, que es el método de elección cuando son estadios tempranos, tienen las mayores chances de sobrevida. Entonces, cuando se detecta en un estadio en el cual el tratamiento quirúrgico no se puede ofrecer, no es que no haya tratamiento, sino que tienen menores resultados. Todos los objetivos están dados a detectarlo temprano como para tratarlo mejor. Se han hecho estudios con análisis de la citología de la expectoración, ¿sí? En pacientes con riesgo de tabaquismo y demás, que no demostraron beneficio. Se han hecho estudios con placa de tórax, radiografía de tórax común, que tampoco mostraron beneficio. Y a partir del 2011, en una revista muy importante, New England, se publicó un estudio en el cual se hizo un screening en muchísimos pacientes y detectaron, el screening se hacía con tomografía baja dosis de radiación en este grupo de pacientes que decíamos, entre 55 y 74 años, con una carga tabáquica elevada. Y demostraron un beneficio en el screening versus el grupo que no se hizo screening. Sobre eso salieron muchísimos artículos cuestionándolo porque se plantea que es difícil reproducir las condiciones del estudio en las poblaciones generales. Cuando uno habla de un screening, trata de extrapolar un estudio que se hizo con un grupo de cirujanos muy entrenados, con un grupo de médicos de imágenes con mucha experiencia en la evaluación de nódulo pulmonar, neumonólogos y demás, y eso, tratar de extrapolarlo a la población general, a veces tiene falencias. Entonces, como método de screening funciona, todavía con muchas dudas, y nosotros todos los neumonólogos en la Argentina, intentamos ponerlo en práctica también. Pero para hacerlo, lo que tenemos que contar es un grupo de manejo interdisciplinario. O sea, tenemos que tener un tomógrafo que tenga la posibilidad de no irradiar en forma exagerada al paciente, porque le estamos dando una tomografía una vez al año durante 20 y pico de años.
Hay que tener en cuenta que una tomografía más o menos da la radiación de una placa de tórax, de 100 placas de tórax.
Sí, por lo menos. Pero bueno, hay estas técnicas de baja dosis de radiación, pierde un poco de calidad la imagen, pero se ve lo que uno quiere ver y detecta. Y después, una vez que uno se encuentra con un hallazgo, como es un nódulo pulmonar, un nódulo básicamente es una manchita en el pulmón que tiene menos de 3 centímetros y que puede ser desde nada, desde una secuela de un proceso infeccioso, hasta un tumor de pulmón que es muy chiquito y que se puede tratar muy efectivamente. Entonces, encontrar un nódulo de pulmón en el manejo del screening tiene que tener todo un protocolo ya establecido. Es decir, tenemos que tener un cirujano, tenemos que tener un médico de imagen, un neumonólogo que esté preparado para analizar todo eso. Si no, las condiciones que demostraron beneficio en los estudios no se pueden llevar a cabo. Pero sí, hay un método de screening con falencias y con muchas dudas, pero que se demostró el beneficio. Pero el principal beneficio, que eso sí se demostró en el estudio y que eso sí lo vemos en el día a día, es que ese paciente que llega al consultorio, que está fumando y que uno le pide la tomografía y le hace la espirometría para ver si tiene POC y lo empieza a estudiar y demás, ya lo pone en mente y ese paciente termina dejando de fumar. El método screening principalmente actuó como disparador de la cesación tabáquica, que es corregir el factor de riesgo más importante de cáncer.
Sí, o sea, es complejo porque vos en realidad... Estamos hablando que el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón es una adicción. Entonces, sin ninguna duda que se necesita un equipo multidisciplinario para que esa persona tome conciencia de esa adicción, de los riesgos que corre. Y más que nada porque además, si el paciente deja de fumar, de cierta manera también disminuyen las probabilidades del riesgo de cáncer de pulmón.
Sí, no solo de cáncer de pulmón, sino bueno, muchos cánceres ginecológicos, estómago, páncreas, un montón y enfermedades no oncológicas que son también muy graves, ¿no?
Sí, a veces yo, viste, cuando vienen los pacientes al consultorio que fuman y que se tienen que operar, yo le digo, bueno, 8 semanas antes hay que dejar de fumar. Yo creo que si lo logré con 2 pacientes...
Es imposible.
Es mucho, porque lo primero que te preguntan es, ¿cuándo puedo volver a fumar? O sea...
Sí, claro, dame un pucho.
Sí, no, y ¿sabés qué? Y hasta he tenido algún paciente que ha salido a alguno de los jardines internos de la clínica a fumar después de la cirugía, ¿eh?
Sí, yo pues, siempre le digo a los pacientes que quieren dejar de fumar, no hagas el intento si no estás realmente convencido que lo querés hacer. Después puede ser que falles en el intento, porque muchos del 30% de los pacientes que quieren dejar de fumar tienen recidivas. Pero lo más importante es que el intento de dejar de fumar sea por una motivación propia y no porque me llevó mi mujer, mi esposo, que me dijo, porque ahí se va a estar engañando al mismo. Entonces, primero que esté convencido y sobre esa convicción, ahí nosotros trabajamos y hay un montón de medicación y cosas para que deje de fumar.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Sebastián Lamot, que es médico neumonólogo de la clínica CEMIC. Yo creo que de acá tenemos que sacar 2 reflexiones.
A ver.
Una, que se puede prevenir el cáncer de pulmón a partir de la cesación tabáquica, y la otra que para prevenir el cáncer de cuello no es que hay que dejar de tener relaciones sexuales, sino que hay que tener relaciones sexuales más seguras y que el preservativo es una buena herramienta para prevenir también el cáncer de cuello uterino. Muchísimas gracias al doctor Lamoya y al doctor Contreras.
Gracias, muchas gracias.